la mañana.
COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, ya estamos aquí, bienvenido a este viernes maravilloso, que volveremos si Dios quiere y el tiempo no lo impide, el miércoles, ¿eh? Una cocina que se me había olvidado en la primera parte, lo tengo que decir. Bien, hay un señor que me ha contado que ha escuchado de que hay una planta que quita el espolón. Este señor tiene un espolón en el pie y bueno, y ha ido a todos los fisios, a todos los médicos, pero es que ha oído de que hay una planta. Si usted sabe qué planta es, después, a la 1:30, cuando terminemos el programa, si es tan amable, llamen ustedes a la COPE y me lo diga. Porque existe tal planta, ¿eh? Parece ser que esa planta hace que desaparezca el espolón. Vale, para que vean ustedes que aquí en la cadena COPE mezclamos una cosita con otra. Y nuestra amiga Carmen Gómez se está sentando para después recitar ese poema maravilloso que le invita el autor, pues, Juan José Camisón. Juan José Camisón, buenos días otra vez. Buenas tardes, ya es la una.
Buenos días y buenas tardes.
Efectivamente.
Paquete.
Oye, en la portada del libro, Perversum, cuéntanoslos.
Pues mira, perversum es una frase latina que significa por el verso, aunque indudablemente quizás tenga otra connotación y pueda hablarse de perverso también, de perversidad. No tanto, ¿eh? Yo he querido que el título real fuera por el verso, porque es un libro de poesía. Aunque hay fragmentos en prosa, pero eminentemente es poesía, sí.
Muy bien. Y después, vamos a ver, lo de Huancan, porque claro, tú eres Juan José Camisón, Huancan.
Mira, resulta que Juan José Camisón no es un apellido muy literario, ¿eh? No soy el primero que se cambia el nombre y se pone un subtítulo. Si yo te digo a ti quién es Neftalí Ricardo Reyes, pues por ese nombre no lo conoces, y sin embargo es Pablo Neruda. Y si yo te digo quién era Jean-Baptiste Poquelin, pues tampoco lo conoces, y era Molière. O Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy era Gabriela Mistral. Y José Augusto Martínez Ruiz, pues es Azorín. Y así podría decirte muchísimo. Leopoldo García Alas y Ureña es Clarín. Yo en un momento dado también he decidido que mi nombre no era muy literario, a pesar del honor de llamarme Camisón por la historia tan famosa que tiene el apellido, y he cambiado por Juan Camp, que me parece más sonoro. Sobre todo cuando vi el título del libro, Perversum, y puse debajo Juan José Camisón, no sonaba nada bien.
Claro.
Y ya tenía ganas desde el anterior libro, El citadista de Jais Almer y otros cuentos desconcertantes, haberme cambiado el nombre a Juan Camp, pero lo dejé ahí en el bolsillo y no lo hice, y ahora ya definitivamente Juan Camp.
Bueno,
adelante.
Los apellidos de los padres, primero y segundo por parte de una madre que parió a un gran literario, y después, pues, que el de batalla, que le acabas de decir, y después, E in Arcadia Ego.
Et in Arcadia Ego también explica un poco el libro. Es una frase que he tomado de un cuadro de Nicolas Poussin que se llama La Arcadia, donde hay unos pastores que levantan unas zarzas y aparece una piedra posiblemente romana donde aparece la frase Et in Arcadia Ego. Esto ha hecho correr ríos de tinta. Casi nadie sabe interpretar qué pintan esos pastores. Yo le doy una interpretación, como mucha gente también, y es que hasta en el mejor de los sitios y en la situación más bucólica que la vida nos proponga, incluso allí, pastorcillos entre el ganado, los verdes prados, las ninfas y los caramillos, yo también estoy, la muerte. In Arcadia, ego, y en la Arcadia, la muerte. Yo siempre estaré, ¿no? Es lo que dice la frase de Poussin, del cuadro, eterna dueña del universo y último fin de todo, ¿no? Como el libro, por mis circunstancias especiales, habla en la primera parte mucho de la muerte, he querido que esté reflejado ahí. Mira la portada, lo que hay, dos casi esqueletos besándose.
Sí, sí, verdad.
Entonces ahí el concepto ese de la muerte no lo quería perder. Dicen los hindúes que la muerte está tan segura de que nos alcanzará que por eso nos da una vida de ventaja. Sobre esa frase está montado el libro. De acuerdo, nos da una vida de ventaja. Bueno, pues vamos a aprovecharla. Vamos a vengarnos de la muerte. El carpe diem de toda la vida, pero entendido de otra forma. Me alcanzarás, pero yo me vengaré de ti.
Sí, señor.
Y cuando llegues, me encontrarás satisfecho. Si podemos hacer ese ideario, todo estaría bien. Otros son más religiosos y lo conciben de otra manera. Me alcanzarás y yo me habré preparado la otra vida para que cuando me alcances yo sea feliz en el otro mundo. también es perfectamente aceptable.
Claro, para el no místico, para el hombre no creyente, dice, claro, no es la muerte lo peor ni lo más inevitable, lo triste es vivir de muerto porque el muerto ya no vale. Sin embargo, para el creyente hay un alma que vuela. Esa es la verdad. Bueno, y después tenemos aquí una carta muy surtida. Podemos empezar con unos entremeses, después irnos a los platos, incluso después traducciones de un soneto que podía ser, diríamos, un buen postre. Bien, lo tienes en extremeño. Geriu de muerte.
Geriu de muerte.
Geriu de muerte.
Geriu de muerte. Tú que eres extremeño como yo sabrás que eso significa herido. Pues es un largo poema extremeño escrito en octosílabos de pie quebrado, como las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, ¿no? Yendo y viniendo del corazón al caos, de lo particular al universo, de la vida a la muerte. Siguiendo un poco la línea de François Villon con aquel poema que titulaba Je meurs de soif auprès de la fontaine, me muero de sed cerca de la fuente, ¿no? Y de hondo patetismo, creo sinceramente que es lo mejor que he escrito en extremeño, y con él he pretendido alzar a un nivel literario el extremeño. Mira, yo siempre, perdóname que me alargue en esto, siempre he entendido que el extremeño era una lengua literaria como cualquier otra. Sin embargo, encuentro dos extremos cuando se escribe en extremeño. O se escribe de broma, me diste un besirrinino y yo te he hecho un belsino chirriquinino, o te vas a la tragedia. Pase usted, señor juez, pase usted más adelante. No le dé usted ansia, no le dé usted miedo y que pasen todos eso. Si venís anteayer a frigirla, sostumbo a la puerta. Y ya está todo dicho, porque a partir de ahí te ha alucinado y ya entras en la tragedia. Pero
el embargo, precisamente.
Claro.
¿Eh? Qué maravilla, me encanta escuchar a Juan Cam, ¿eh?
Hola, muy bien.
Prende muchísimo, es un lujo para el oyente ahora mismo. En COPE Onda Media, con en el programa de Franquete, poder escucharte, poder interpretar. Bueno, si quieres pasamos a algún poema. Por cierto, este, ¿en qué capítulo lo incluyes? Pecados, que vamos a recitar.
Pues está en un capítulo que se llama Hasta que maduraron
nos
las
saltamos
cerezas.
Si te parece bien, Juan José Camisón, nos saltamos el protocolo. Vale. Porque ella tiene que hacer muchas cosas. Y entonces, vas a recitar
Pecados. Yo rogaría a Miguel Ángel Mena, que está haciendo una selección musical muy bonita, pero en esta ocasión retirarás la música, Miguel, porque las pausas, los silencios también ayudan a la dramatización del poema, a la interpretación, a su recitado.
Bien.
He cometido todos los pecados, y fue el mayor de ellos el haber compartido tu belleza con la gélida luz de las estrellas. Creí que bastaría con llevar una máscara en el rostro de por vida para expiar mi culpa con esmero. Pero veo que pones en mi mano este afilado y tétrico cuchillo. No hace falta. ¿Cómo crees que podré sobrevivirte después de haberte amado tanto tiempo? Estoy conmovida, ¿eh? Con
precioso,
la belleza de estos poemas.
Precioso, muchas gracias.
Oye,
¿cómo
Carmen?
Recitan? Ya quisiera yo recitar.
Me queda un poco ahí clavada, ¿eh? Porque tengo un cierto... Es que, claro, un respeto, ¿no? Está aquí el autor de esta amalgama de no, pequeños versos, de tantos sentimientos plasmados.
¿Eh? Seguro que lo harás mejor que yo. Yo soy mal recitador, ¿eh?
¿Qué dices? Para
soy
nada.
Soy mal recitador.
Yo creo que es como todo, ¿no? Como el que redacta un texto publicitario, que el que lo crea, pues es el más idóneo.
Sí, me pasa como a Neruda o como a Alberti, que no eran capaces de leer sus poemas. Ya quisiera yo tener aquí, pues, cada vez que doy un recital o estoy en algún sitio público, tenerte a ti.
Juan Cam, puedes contar conmigo para cuando tú quieras. Me encanta recitar, me encanta leer en misa. Pues, yo creo que es una de las
muchísimas
cosas
gracias
más apasionantes que pueda haber. Que tengas muchísima suerte. Oye, ya como oyente, de
sí,
forma particular, te pregunto, y porque hay muchos... Ah, mira, lo ves, Franquete me apunta con el dedo, qué bien. Puntos de venta, es lo que quería saber.
Sí.
Este libro Perversum de Juan Cam está en Todo Libros, en Pléyades, en Los Siete Jardines, en El Caracol de Maltravieso, en la librería Álvaro, en Libros y Café, en Marisol, María Jesús, Boxoyo, Ziconia, Nobel y en Eroski. Fíjate, en todos estos puntos,
pues sí,
de venta.
De momento está puesto ya en todos esos puntos.
Cobertura total, claro.
Cobertura total.
Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Juan Cam, un abrazo.
Gracias,
Franquete.
Gracias, Carmen.
Me ha encantado. Ha sido uno de los mejores momentos de los últimos días de la
muchas
radio.
Muchas gracias, hija.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Es un honor.
Bueno, muchas gracias. Y la verdad que Carmen, claro, tiene una voz maravillosa, ¿no? Oh, mami, de los blues, ¿eh? Los postos. Bueno. Seguimos con nuestro gran invitado, con nuestro querido amigo Juan Camisón. Me vas a permitir también, que he visto yo aquí una cocina y yo soy muy atrevido, de recitar este pequeño verso que ha sido pues, ¿cómo diríamos? Como un pequeño pique con Carmen, ¿no? ¿Qué ha sido ese estallido? ¿Te parece bien?
Venga.
¿Qué ha sido ese estallido? El amor. El amor que tantas veces vimos romperse cual cristal finísimo ante nuestra mirada impasible, y que luego, si acaso, solo tuvimos fuerza para coger del suelo en ínfimas migajas y elaborar con ellos tristísimo recuerdo. ¿Qué ha sido ese estallido? Tu corazón y el mío destrozado. ¡Qué bonito!
Muchas gracias.
¡Qué maravilla!
Como te he dicho antes, mi poesía son pequeñas reflexiones, y yo creo que en el estado de que vivimos hoy se pueden leer casi mejor que una novela, porque cuando te canses de reflexionar o se te embote la cabeza, sueltas el libro y lo paras. Y una novela casi te obliga a seguir adelante. Y la poesía, entendida como yo la entiendo, pues puede aliviarte de un momento, ¿no?
Sí. Hombre, la sensibilidad está ahí, porque ya te digo, se está encalleciendo nuestra alma con tantas noticias y con tanta mafia y con tantas historias. La gente está deseando de escuchar a ese Cristo de las penas.
¿Estás seguro?
Sí, sí, sí,
pues
porque conozco a mi público, ¿eh? Y está deseando, efectivamente. Además, tú sabes que todos los viernes la gente de Castres va a visitar a nuestro padre Jesús Nazareno.
Pues este es un soneto que le hice al Cristo de las penas en la capilla de San José en el 2001. Y yo pasaba por un momento triste y estaba muy agobiado, pero viéndolo a él, pensé que mi dolor no era nada comparado con el sufrimiento que tenía. Y dice así: y yo me quejo y duelo de mi pena, y yo me siento hundido y yo me abrumo, porque en mis soledades me consumo, atado como estoy a esta cadena. Penas las tuyas, por la cruel condena que te hicieron sufrir en grado sumo, que no hay mayor verdugo, me presumo, que el que tronchó tu cándida azucena. Penas las tuyas, Cristo de las penas, que soportaste humilde el vil castigo de los ultrajes, siendo el rey del cielo, y las laceraciones por docenas. Penado yo, no sé ni lo que digo, viéndote a ti en tu inmenso desconsuelo.
Qué bonito. Juan Cam, queridos míos. Su nombre es Juan Camisón, pero tiene ese nombre literario, Juan Cam. Lo tenemos en directo y lo está haciendo muy feliz. Y ahora yo le pregunto, porque también los cómicos tenemos nuestra filosofía. La gente nos conoce la cara del disco, lo comercial, lo simpático, lo desenfadado, pero también tenemos nuestra filosofía. Y hay que escuchar al cómico y al ignorante, también tienen sus historias. Y mi pregunta para Juan Cam es: te vestiste de hombre rana y buceaste en el fondo del hombre. ¿Y qué has conseguido? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué has averiguado?
Mira, por lo menos descubrirme a mí mismo, encontrarme a mí. Yo creo que uno se encuentra cuando bucea y cuando llega a la soledad absoluta. He vivido muchos años y durante el 80% de los años vividos no sabía ni quién era, de verdad. Solo se encuentra uno cuando está solo consigo mismo, con su alma.
Ya. El peor enemigo que puede tener el ser humano es uno mismo.
Pienso que sí. Pienso que sí.
Luego necesitamos una parada obligada, un gestor personal para conocernos. Sí. Que no nos conocemos, ese es el problema.
Es que a veces no da tiempo hacer esa parada de la que tú hablas. A veces no da tiempo. El mundo este tan rápido en el que vivimos nos lleva a buscar otras soluciones y nunca a buscar la solución interior, que es la verdadera. Cuando uno está en paz con uno mismo, yo creo que los caminos se ven más limpios y se ve todo más fácil.
Sí. Los epitafios, porque hablan mucho de la muerte, debían también de dar un giro, porque siempre se ponen los clásicos. Tu familia no te olvida, estará siempre en tus corazones, pasaste por la vida haciendo el bien. Por ejemplo, el epitafio de los banqueros podía ser: aquí estamos sin ningún interés.
Está gracioso.
¿Eh?
Está bien, sí.
Por ejemplo, el de Teresa de Calcuta: fui al cielo porque la escalera me la hicieron los pobres.
Qué bonito.
Los que juegan al golf, al final todos al hoyo.
Qué bien.
¿Eh?
Hay una parte de mi libro que se llama Las mentiras de Zaratustra, que contiene poemas que van en esa línea tuya, que van con el sarcasmo, un sentido crítico y tal. ¿Quieres que te lea un trocito?
Oh, precioso, venga.
Mira, el mejor verso, el medido en la yema de los dedos solamente. El poema más dulce, el que solo se piensa y no se escribe. El color más hermoso, el que queda atrapado en los pinceles. La melodía perfecta, la que no pasó nunca al pentagrama. La mejor sensación, la no vivida. El beso más hermoso, el que nos dio miedo dar y nos guardamos. El amor verdadero, aquel con el que nunca nos comprometimos, el amigo más fiel, aquel que el corazón guardó y nunca hizo público, el estruendo más grande, el de una lágrima, el silencio más hondo, un alarido, la mejor estrategia, la de un beso, la grandeza mayor, la de estar solo, la evidencia más clara, estar perdido.
¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Como decía aquel, estoy tan enamorado de ti que no me voy a casar nunca contigo. Y ella le dice, ¿por qué? Dice, porque mi amor es impecable, es brillante, es auténtico. Y yo no me imagino discutir contigo cuando tú me digas que por qué no tiras de la cisterna del bate o dónde me has colocado las zapatillas. Yo no me voy a casar contigo porque creo, como diría Machado, no hay cosa más bella que lo que nunca he tenido.
Pues sí, un poquito.
¿Eh?
Sí.
Bueno, oye, que ya hemos ya sabemos dónde se pueden conseguir esta gran obra, porque no es un libro para decir voy a echar un vistacino, es para empaparte, para cerrar el paraguas, ¿no?
Tiene más cosas, claro, sí, sí. Es un libro, yo podría llamarlo de poesía filosófica, ¿no? Porque son todo reflexiones, como te he contado, y hay varias partes, pues una parte en extremeño que se llama Herido de Muerte, otra que habla de la muerte, pero después hay sonetos escondidos porque están bajo una forma visual de un cuadrado, rompiendo así quizás la forma de la métrica. Después las mentiras de Zaratustra, de donde te he leído un poquito. Otros sonetos de amor que son más agradables, hasta que maduraron las cerezas. Y un apartado de poemas de la Torre, donde algunos textos que tenía por ahí guardados hablan de mi pueblo, de Torre de Don Miguel, del que me gustaría quizás leerte.
Pues lee un poquito.
Un soneto con estrambotes dedicado al álamo. ¿Te acuerdas que en medio de la Torre había un gran olmo que siempre los de la Torre han llamado álamo?
Y los cementerios también están llenos, ¿eh?
Y se secó el árbol por un montón de cosas y yo lo recuerdo así. Es un soneto con estrambote, como te digo. Acéfalo muñón que al cielo apura con los brazos cortados, olmo muerto. Ahogada está de piedras tu cintura, en cemento atrapado el tronco yerto. Cuando de más vigor y de hermosura tu copa se esponjaba a cielo abierto, te mató poco a poco la incultura que hurgó en tus entresijos sin acierto. Testigo de la historia tú habías sido, de ocultas cuitas cauto confidente, de primeros amores fiel cupido, refugio del calor impenitente. Tantas generaciones te han querido, a tantos diste sombra antiguamente, que hoy aterra ver seco y ya podrido al que fue casi un dios resplandeciente.
¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío!
No sé, fue el álamo de la Torre.
Claro. Y ahora los locos de turno, locos que queman la mano del maestro y que le queda otra mano al maestro, y no que el maestro sea soberbio, sino hace justicia, pues nos pasará una factura tremenda, porque los locos de turno quemarán los bosques. Y hay un poema a raíz del árbol que dice, padre, que le han hecho al río que ya no canta, resbala como un barbo muerto de espuma blanca, para que el río ya no es el río, ni la mar ya no es la mar, y no vamos a tener árboles en el invierno, y vamos a tener que quemar la barca para calentarnos, y no vamos a tener sombra para poder leer un libro, y no va a haber flores, ni abeja, ni miel. Padre, ¿qué le han hecho al río que ya no canta? Y le contesta el padre, hijo, no han declarado la guerra a los hombres de hierro. Porque ahora vendrán los locos de turno a quemar los árboles y a quemar pues todo lo que la madre naturaleza nos dio como premio, pensando que lo íbamos a recoger y lo íbamos a cuidar. Diga usted.
Mira, hay un apartado aquí en prosa, porque también hay prosa, que se llama Ser o no ser, y que es una especie de ideología del que escribe. En él, ya que estás hablando de ecología, digo lo siguiente, hablando de ese tema. No soy dueño, a excepción de mi pequeño huerto, de ningún fragmento de la tierra, ni de mar, ni de ninguna empresa, ni de ninguna cadena de producción, ni de ninguna fábrica, pero de haberlo sido, me gustaría que las generaciones venideras no tuviesen que echarme en cara el no haber sido respetuoso con el medio ambiente el día de mañana por mi mala gestión de los recursos que se me prestaron durante el tiempo que se me permitió pasar por este mundo.
Claro.
Más o menos el concepto que tú también tienes.
Claro, y Roberto Carlos cantaba precisamente y sigue cantando en los conciertos. Yo tengo un millón de amigos, ¿no? Y habla precisamente del mar y todas esas cosas. Bueno, que ya saben ustedes que este libro, los puntos de venta aquí en Cáceres, todo el libro, Pleiades, Los Siete Jardines, El Caracol de Maltravieso, Álvaro, Libro y Café, Marisol, María Jesús, Ciconia, Nobel, Eroski
y
Bosoyo. Muy bien. Pues estupendo, estupendo. Vamos a terminar después con una canción de Paco Martín que habla precisamente de lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Entonces, ¿estás contento? En los 3 años que has tardado en hacer la gran obra, la maestra y auténtica y genial obra, ¿te ibas conociendo poco a poco a través de lo que ibas escribiendo?
Claro, mejor que cuando escribo prosa, mejor que cuando escribo novela o cuando escribo ensayo o hago algún texto etnográfico, porque esto es una introspección. Me meto dentro de mí para escribir poesía. Son sentimientos quizás más puros que cuando uno hace una novela. Cuando uno hace una novela, crea unos personajes y se deja llevar por ellos. Pero cuando haces poesía, estás poniendo tu carne y tu sangre en ello, ¿no?
Es verdad. Este es Roberto Carlos, mire.
Cantar, yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder.
Muy bien,
cantar.
Lo que pasa es que 1 millón de amigos no me interesa si lo tiene usted en el Facebook, ¿eh? A los amigos hay que verlo, discutir con ellos, tomarnos un café con ellos y abrazarnos. Porque tengo 1 millón de amigos en el Facebook, no me dice nada, sinceramente.
Claro que sí, eso es una realidad ficticia.
Muy bien, pues nada, comprar el libro, que la gente, porque tú no lo haces en un plan comercial. ¿Vive para el libro o vive del libro?
Vivo para el libro. He vivido para el libro.
Eso, no que vivas del libro.
Yo cuando el libro está hecho, una vez que está terminado, ya le deseo buena suerte porque el camino que haga es suyo, ¿no? Como decía Ovidio en Las Tristias, adiós librito, que sin mí te vas a la ciudad y a cuyo dueño yo no le permiten ir contigo. Para los que les guste el latín, se lo digo incluso en latín. Parve sine me liber, ibi sin urbem, quo domino non licet ire tuo. Y a partir de ahí, el camino que haga es suyo.
Muy bien.
Me gustaría compartirlo con mucha gente y ojalá que los sentimientos que yo expreso aquí puedan servirle de algo a muchísimos, pero ya no depende de mí.
Muy bien. Este escritor que se convirtió en madre y dio a luz y ahora usted puede adoptar a esta criatura. Muy bien.
Me gustaría decir una simple palabra sobre el segundo librito, el segundo hijo, que lo has dejado para atrás, se llama Venecia sin ti.
Ah, claro.
Y es en prosa y está traducido al inglés y se presenta en versión bilingüe, en español y en inglés. Y es, te lo digo, una mujer realiza un viaje desconcertante desde Granada a Venecia, en el que toda su vida quedará modificada, así como la de su familia. Las consecuencias de esta huida y la metamorfosis sufrida en ella afectarán no solo a su entorno, sino incluso al lector, que quedará perturbado hasta descubrir el final de dicho éxodo.
¿Las dos criaturas se pueden adoptar
ya? Las dos se pueden adoptar ya.
Muy
Están
bien.
Ya en las librerías que has dicho.
Un abrazo muy fuerte.
Y no defraudaré.
Juan Can.
Un abrazo. Muchas gracias.
Le quedamos con un poquito de música de Paco Martín que viene a decirnos más o menos de lo que hemos estado hablando. Hasta el miércoles, queridos míos. En el control, todo un profesional. Don Miguel Ángel Mena. Adiós, hermano. Adiós, hermano.
No sé escribir y pienso que la pluma me falla al inventar batallas que pierdo en un papel. Voy pisando las horas, malgastando cuartillas, creando pesadillas que no quieren crecer. Y es que un verso no nace rimando par con par. Un verso empieza a andar cuando anda un sentimiento o una verdad por dentro que se quiera escapar. No sé escribir y pienso que soy fuente sin agua, pradera sin rebaño y rebaño sin pastor. Y entre cuatro paredes me pudro y me desangro, inventando aventuras en mi imaginación. Y es que un verso no nace rimando par con par. Un verso empieza a andar cuando anda un sentimiento o una verdad por dentro que se quiera escapar. No sé escribir y pienso dejarme de comedia, cerrar para mañana así lo que no sale hoy. El sueño se me agarra debajo de las cejas, me nubla las ideas, me emborrona el papel. Y es que un verso no nace. Rimando par con par, un verso empieza a andar. Cuando anda un sentimiento, una verdad por dentro, que se quiera escapar. No sé escribir y pienso que algo tan importante debe hacer ese brillante, y hoy no lo puedo hacer.